El versículo 17 nos dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Cuando nosotros entramos en la era final, la era del milenio, luego tenemos los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora, tenemos ese horrible periodo de la historia, cuando el hombre se rebeló en contra de Dios, todo el dolor que ha sido traído por causa de esa rebelión, nos encontramos que llega el momento final en que todo eso ha de ser borrado y nunca más vendrá a la memoria. Bien, durante la era del milenio, dice Isaías, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto, reitero, pertenece a la era del milenio, y habrá de ser glorioso ese tiempo. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Habrá una renovación de la tierra durante esa era milenial. Volverá a las condiciones que hubo antes del diluvio. Y es interesante mirar atrás y encontrar cómo era la tierra antes que viniera ese tiempo del juicio de Dios del diluvio. Dice, el niño morirá de 100 años. Bien, ahora, en lo que respecta a los creyentes, no moriremos, estaremos ya con nuestro nuevo cuerpo. Nos habremos mudado ya de esta vieja tienda a esa nueva habitación, que será nuestro nuevo cuerpo, el que tendremos durante la era del reino. No obstante, habrán personas que vivirán en ese tiempo de la gran tribulación y que también entrarán a través del juicio de las naciones a ese tiempo del milenio, cuando Jesús regrese, y luego vivirán, como decimos, en la era del reino. Nosotros estaremos aquí para reinar con Cristo como forzadores del cumplimiento de la justicia de Dios, como un reino de sacerdotes sobre la tierra, representantes de Cristo ante la gente, siendo así representante de Cristo para la gente que estará en este mundo. Estaremos aquí para gobernar, para reinar sobre la tierra durante esa era milenial en nuestro nuevo cuerpo. Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo será nuestro nuevo cuerpo? Quiero decirle que realmente yo no lo sé. El apóstol Pablo dijo que la misma naturaleza nos enseña que hay resurrección de los muertos, en el hecho de que usted planta una semilla en el suelo y no sale una nueva vida de allí hasta que primeramente muere esa semilla del todo. Luego del cuerpo que sale de la tierra, podemos decir que no es el mismo cuerpo que usted plantó. Usted plantó una semilla. Así que yo no voy a estar aquí con ese viejo cuerpo que tengo ahora. Claro que no. Como a la semilla, Dios le da un cuerpo diferente. Dios también me dará un cuerpo que le agrade a Él. Mi nuevo cuerpo será un cuerpo que le agradará a Dios. Y eso es lo único que me importa. Porque sé que si le agrada a Dios, yo estaré contento con ese cuerpo. Ahora, ¿cuáles serán sus capacidades? Qué pregunta, ¿verdad? Volviendo a nuestro pasaje, dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Mis escogidos hace referencia a los judíos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Oh, la cercanía de Dios y el entendimiento con su pueblo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Esa es la hermosa era del reino de Dios en la tierra. y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Así que, estimado oyente, vemos que la tierra nuevamente estará en armonía con Dios, la creación toda en armonía con Dios, el hombre en armonía con Dios. ¡Cuán glorioso, pensamos, debió haber sido para Adán, con todo ese universo a su alrededor, todo en armonía con Dios! Ahora, qué desastroso efecto tuvo el pecado, sacando al hombre de la armonía con Dios y dejándolo sin armonía con la naturaleza alrededor de él. Aún en el reino animal vemos la ferocidad que tiene el león, el lobo y todas esas fieras, porque no están en armonía con Dios. El hombre no está en armonía con Dios. Y así, sufriendo los resultados del pecado del hombre. El versículo 1 de Isaías 66 dice: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Sí, habrán de construir un nuevo templo, pero Dios dice: no lo necesitan. Este es ese templo que probablemente será construido por el pueblo de Israel a través de un pacto que harán con el anticristo. Pero el Señor dice: el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que habréis de construirme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En otras palabras, Dios les está diciendo: no necesito una casa, no necesito un edificio de lujo para vivir, porque el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué es lo que van a darme? Si todo es mío, yo lo hice. Es por eso por lo que es difícil darle algo a Dios. Es que no le damos a Dios. Le damos solamente lo que es de Él. Así que, podríamos decir, ¿se puede hacer un negocio más grande? Los sacrificios que ellos instituirán en ese periodo antes que el Señor regrese a este mundo serán completamente inaceptables para Dios. El versículo 3 nos dice: el que sacrifica a buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica a oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Dios ha de traer una gran desilusión sobre este pueblo. Ellos no creyeron la verdad de Jesucristo. Entonces Dios ha de permitir que ellos crean la mentira del falso Cristo que vendrá, el anticristo. El mismo Jesús le dijo al pueblo judío: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Tal cual lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 43. Ese anticristo hará un pacto con la nación de Israel. Ellos construirán su templo, comenzarán sus sacrificios, pero Dios dice que es incredulidad en lo que a Cristo respecta. Dios no tendrá nada que ver con todo eso. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. El apóstol Pablo, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, como Saulo de Tarso, la iglesia, por supuesto, hacía su servicio al Señor. Él pensaba que también estaba haciendo servicio para el Señor, persiguiendo a la iglesia. porque él lo hacía en el nombre de Dios. Pero Dios dice, oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? No haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento, dice tu Dios? En otras palabras, es Dios que dice, esto que lo llevé tan lejos, ¿no lo voy a completar? Es algo inconsistente pensar que Dios detendrá todo su plan profético a estas alturas. Él nos trajo justo hasta el nacimiento de la era del reino, y con toda seguridad, Dios seguirá adelante. Ahora dice el profeta, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. Y así podemos leer hasta ese versículo 16, todo lo que nos presenta allí en cuanto a lo que Dios hará. Ahora he escuchado gente que fueron aniquilados, podríamos decir así, en el Espíritu, y aquí los encontramos. A partir del verso 17 leemos, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová, porque yo conozco sus obras. Encontramos aquí a Dios hablando nuevamente de ese día de la venganza, el día de juicio, que vendrá. El pueblo ha de ser juzgado por sus abominaciones. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, yo conozco sus obras. Conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré en ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, es decir, serán eternos, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Se da cuenta? Llegará ese día glorioso futuro, cuando todo el universo nuevamente esté en armonía con Dios. Pero los que se hayan rebelado y hayan escogido rebelarse contra Dios han de tener otro destino. Nosotros pienso que debemos ser extremadamente cuidadosos de no modificar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quizá ya no va de acuerdo con nuestro propio sentido de justicia, con nuestra rectitud o lo que sea. Y entonces tratamos de hacerle decir a la palabra de Dios cosas que no dice. Ha habido mucha ridiculez en contra de la idea del castigo eterno y la condenación de los impíos. Por esa ridiculización, muchos pastores son renuentes a hablar en cuanto al infierno o el juicio de Dios o el castigo y la condenación eterna. Pero Dios habla de ello. Entonces somos infieles, como esos ministros, si no hablamos de ello. Y porque la Biblia lo enseña, tengo que advertirle a las personas de eso. Ahora, preferiría predicar 10.000 sermones acerca del cielo mucho más que uno acerca del infierno. No me gusta. No me gusta hablar de infierno. A mí no me gusta predicar acerca de él. Reitero, preferiría predicar 1000 sermones del amor de Dios y nunca uno solo de la ira de Dios. No me gusta predicar acerca de la ira de Dios. Sí amo hacerlo acerca del amor de Dios. Preferiría predicar mucho más de la gracia de Dios, la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, porque yo disfruto esos temas. No disfruto la ira de Dios, la venganza de Dios, los juicios de Dios contra los malvados. Pero con todo, porque Dios habla de ello, y yo soy un vocero de Dios, entonces debo hablar de estos temas. No puedo saltearme el último versículo de Isaías, aunque quisiera. A mí me gustaría terminar la lección aquí y decir, será todo glorioso. Todo el mundo vendrá y adorará delante del Señor. ¡Oh, gloria, gloria, aleluya! Pero el último versículo dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Mire, Jesús, usando la misma fraseología de Isaías y advirtiendo acerca del juicio venidero, dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la gehenna. En el Evangelio de Lucas usted puede leer en el capítulo 12, versículos 4 y 5. También puede leer en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9, verso 44, donde dice que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, como lo dice Isaías al final. Sí, os digo, a este temed, dijo Jesús. Ahora, las frases que el Señor usa para quienes están en este lugar de la gehenna, lugar de tormento, el lugar final de los impíos que mueren en esa condición. El Hades no es el lugar final de los muertos impíos. El Hades mismo habrá de dar sus muertos cuando esté el juicio del gran trono blanco que se menciona en el libro de Apocalipsis. La muerte y el Hades habrán de entregar los muertos. Así que el infierno estará vacío. Pero todo aquel cuyo nombre no se encuentre en el libro de la vida ha de ser lanzado en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, esa segunda muerte que es la gehenna. Y hay una vasta diferencia entre la gehenna y el Hades en el Nuevo Testamento. La gehenna es el lugar de eterna morada de los condenados impíos en el juicio de Dios. Ahora Jesús, cuando Él regrese y junte las naciones, esas naciones estarán juntas para el juicio. Al colocar a quienes Él dejó, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, a los que están a la izquierda les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. No estaba preparado para el pueblo, pero quienes escojan alinearse en la rebelión de Satanás encontrarán su parte en el lago que arde con fuego, como se advierte en el capítulo 14, donde el humo del tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni día ni noche los que adoran a la bestia y a su imagen y los que reciban la marca en su mano derecha o en sus frentes. Bueno, yo no me atrevo a modificar esto. Tengo que dejarlo como está expresado en la Biblia. Yo no voy a tratar de aminorar el impacto de esta declaración o de estas declaraciones. Habrá un juicio de Dios en contra de toda injusticia y impiedad de los hombres, aquellos que retienen la verdad de Dios en impiedad. Dios juzgará Y es una cosa atemorizante caer en las manos del Dios vivo. Usted dirá, bueno, pero esto no es justo. Yo no puedo decir lo que debería ser. Solamente puedo decirle, estimado amigo, estimada amiga, lo que las Escrituras dicen. No puedo modificarlo. Tenemos que dejarlo como está escrito, porque Dios lo dijo. Y porque además advierte, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, así que Dios advirtió acerca de estas cosas muy duramente en el libro de Apocalipsis, porque él dijo, Dios quitará su parte del libro de la vida, en el capítulo 22, verso 19 de Apocalipsis. Así que yo no puedo modificar o minimizar el impacto de la ira de Dios y sus juicios. Esto habrá de venir contra los impíos, y eso tiene un resultado y un castigo eterno. Esto es por lo que es tan importante, estimado oyente, que caminemos con Jesucristo, que vivamos para Jesucristo, y que sometamos nuestras vidas a Él y seamos una parte del reino eterno de Dios. Así que yo no puedo hablar de otra manera. Y no quiero habitar en otro plano que no sea el plano del cielo. Habito donde planifico estar. Porque dice en Mateo capítulo 6, verso 21, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mi corazón está con el Señor, están las cosas celestiales. Este es el lugar donde me gusta habitar. Sería negligente, infiel en mis deberes como representante de Dios si no le manifestara a usted que existe también la otra parte. Las Escrituras hablan de ello y yo no quiero quitarlo.